lo te
hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse con un beso nuestros labios con amor, tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el amor. Y por eso he de pedir que siempre vele por...
Bueno, como es un día tan especial porque es San Valentín, anem a parlar de algo molt especial, el cibo.
Ah, uy. Yo digo, nos va a sorprender, vamos a hablar del amor.
Bueno, Alicia vamos... Santos, buen día.
Buen día.
Gemma Ramón, buen día.
Buen día.
Eugenia Climent, buen día.
Buen día.
¿Qué os paréis parlar del cibo en un día tan maravilloso como este?
Pues vamos bueno. a poder hacer un vínculo entre el amor y el cibo, va.
Porque
se
si
puede,
te aman,
se puede.
Porque si te aman...
con cibo y todo.
Exacto.
Vale. A ver, empecemos la lección. ¿Qué es el cibo?
¿Qué es el cibo?
Es una palabra que últimamente oímos mucho, que tenemos un montón de conocidos que tienen cibo, pero ¿qué es eso? Bueno, el cibo es una palabra que viene del inglés, que es, quiere decir sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Ya sabéis que ya estamos en lo que a mí me gusta, en los bichos de la caca. El intestino delgado, como tiene un pH mucho más ácido, porque a él vuelcan los jugos pancreáticos, el ácido clorhídrico del estómago, la bilis. Entonces, al tener ese pH más ácido, siempre tiene un menor número de bacterias que el intestino grueso. Porque no resisten, no todas las bacterias son resistentes a esa acidez. Entonces, le escapan hacia el intestino grueso y ahí es donde están. De hecho, en el intestino delgado, por ejemplo, tenemos más lactobacillus, si hablamos de microbiota beneficiosa, y en el intestino grueso tenemos más bifidobacterias. Pero dicho esto, cuando cualquier motivo nos hace que se nos altere ese pH, eso favorece que bacterias que no podrían anidar por las características químicas, por ese pH ácido, que puedan colonizar el intestino delgado. Entonces se produce un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que tanto puede ser que nos asciendan esas bacterias patógenas de intestino grueso a intestino delgado, como que tengamos un sobrecrecimiento de bacterias buenas, pero que estén en un número excesivo, porque recordad que siempre decimos que el equilibrio en el intestino, en la microbiota intestinal, el equilibrio no quiere decir que no tengamos que tener bacterias patógenas, las hay, pero llamamos disbiosis al desequilibrio en cantidad o en calidad, ¿vale? Porque siempre decimos, podemos tener a lo mejor un número de bacterias adecuadas, pero no están cumpliendo su función correctamente, están enfermas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso también nos desencadenaría una disbiosis. Vale, hasta hace 7 u 8 años no había habido este boom que hay ahora de estudiar la microbiota intestinal. Había muy poca gente que se dedicaba a su estudio y, de hecho, pues eso, a los que nos gustaba y nos apasionaba este mundo nos tomaban por piraos. Los profesionales que se dedican a aparato digestivo tampoco tenían ningún tipo de consideración con la importancia que tiene esa microbiota. Pero poco a poco, claro, al ir creciendo el número de estudios, ya fueron dándose cuenta de que sí, que realmente eso era un campo que había que tener en cuenta. Y como siempre, pues aparecieron pruebas para medir. Igual que se mide, por ejemplo, las intolerancias, que ya sabéis que yo lo de las intolerancias también es un tema que un día teníamos que tocar. ¿Y cómo medimos a esta gente que es intolerante a la lactosa o intolerante a la fructosa? Con unas pruebas de hidrógeno espirado. Pues de la misma forma se empezó a estudiar el SIBO. ¿Qué hacemos para estudiar un SIBO? de la forma convencional que lo se está haciendo ahora. Luego os explico ya, luego ya os diré mi opinión y de qué forma lo trabajamos nosotros. Bueno, pues un paciente que tiene sintomatología, gases, muchísima inflamación, borborismo, movimientos intestinales, que eso, que cuando come se pone, se hincha como una pelota, pues sospechamos que algo no funciona bien. Entonces, un médico general o incluso un médico de digestivo dice, bueno, pues vamos a ver si hay un SIBO. Hacen esas pruebas, te dan un azúcar en concreto, que son un tipo de azúcar que nosotros no podemos digerir y que lo fermentan, porque en intestino grueso es donde están las bacterias fermentativas, sobre todo. Todo lo que nosotros no podemos digerir, nosotros todo lo absorbemos en intestino delgado, los nutrientes nuestros. Los que nosotros no podemos absorber, fibra dietética, proteínas que no hemos roto bien, los aminoácidos se han quedado de mayor tamaño, todo eso pasa al colon, y en el colon es donde se... Recordad que siempre le decimos bacterias anaerobias que no pueden en condiciones de oxígeno, pues esas bacterias anaeróbicas lo que hacen es fermentar. Entonces esa fermentación origina una serie de gases. Pues entonces lo que se está midiendo cuando hacemos un estudio de SIBO es, vas midiendo en periodos de tiempo, ¿vale? ¿Qué hidrógeno o qué gas metano? Porque hacen dos curvas, se hace una curva de hidrógeno y una curva de metano. En Estados Unidos ya han implementado una curva muy interesante también de hidrógeno de sulfuro. Entonces, con eso se estima que, claro, si a partir de los 90 minutos aproximadamente es cuando ya ese alimento ha pasado del intestino delgado y ya ha llegado al intestino grueso, entonces, si antes de esos 90 minutos hay unos ciertos valores de gas, quiere decir que ha fermentado en intestino delgado. Luego, si ha fermentado la comida en intestino delgado, bueno, en ese caso son azúcares, unos azúcares concretos, que es lo más fácil de medir, pero si hay esa fermentación temprana, quiere decir que algo está ahí fermentando, y como hemos dicho que las bacterias fermentativas están en intestino grueso, pues quiere decir que hay un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. ¿Qué hacen? Bueno, pues si esos gases que se han medido es el que sale sobrecrecido es el metano, pues la sospecha es que es fabricado por las arqueas. Las arqueas, recordad que son unos bichos que, aunque son microscópicos, son microorganismos, pero no son ni virus ni bacterias. Y son, una gran parte de ellas son productoras de metano. Lo que hacen es coger el hidrógeno, el carbono resultante de la fermentación que hacen las bacterias y lo convierten en gas metano. Entonces, que tenemos unos gases que no huelen apenas, ¿vale? Pero muchos gases que no huelen, pues decimos, vale, eso es metano, sospechamos de arqueas. Que los gases que nos tiramos... huelen a huevo podrido.
Sí.
No, es verdad. Pero eso es por culpa de los restos de aminoácidos. Bueno, pues sospechamos que tenemos un SIBO de hidrógeno de sulfuro. O sea, por el azufre. Lo que hace que huelan mal es el azufre. Y entonces, el tratamiento. Pues nada, pues te dicen, uff, estás malísimo, tienes un SIBO. Esto es muy complicado de eliminar. Vas a tener a lo mejor que estar varios años haciendo tu tandas. Entonces te dan una combinación de antibióticos salvaje, no como el Helicobacter, pero vamos, por ahí nos quedamos la cosa. Y una dieta hiperestricta, una dieta FODMAP, en la que quitamos todos los azúcares que sean posibles de fermentar. Y no solo hablamos de azúcar blanco, hablamos de la fructosa, todo. O sea, nos ponen una dieta en la que verdura y fruta, cero pelotero. Teóricamente esa dieta se puede mantener como máximo 3 meses. Tiene distintas fases, tienes que ir reintroduciendo. Bueno, pues yo conozco a pacientes que me han venido que llevaban años haciendo una FODMAP. Y claro, y no se curaban. Digo, pero ¿cómo puñetas os vais a curar si no les dais de comer a las bacterias? Vamos a ver. Ahora ahí llega mi planteamiento. Nosotros... Yo creo que yo no he pedido una curva de SIBO en mi vida. No creo. O sea, os digo, no he pedido una curva de SIBO jamás. La clínica ya, o sea, si una persona te viene con esos gases, ese malestar, esa inflamación, yo es que, pero esto me ha pasado toda la vida. Vamos, siempre decimos, hay que ir al baño todos los días y no es normal que te inflames como una pelota después de comer. Nuestro cuerpo, o sea... El aparato que tenemos diseñado es para hacer una digestión normal y eso y evacuar todos los días. Si eso nos pasa, aunque nosotros lo consideremos normal porque nos ha pasado siempre, no es normal. Es que algo en la maquinaria falla, que no quiere decir que la maquinaria se rompa, pero bueno, tú puedes tener un coche que funciona, pero estás todo el día con el chirridito, cuando frenas no sé qué, el ruido, no. O sea, cuando el coche está en condiciones, no tiene, aunque sea viejecito, hay ciertas cosas que no tiene que hacer ese ruido, ¿no? No es normal, no es normal. Eso.
Y después de lo que hemos escuchado, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Qué pensáis? ¿Qué preguntaríais? Yo sí tengo una pregunta.
Vale, pero claro, sí, dime.
No sé.
Pregunta, vosotras. Rubia, guapa.
Claro, entonces el SIBO.
Sí.
Vamos a ver.
El SIBO para
¿le
mí.
¿Le han puesto un apellido?
Es sí, decir, le han puesto un nombre y sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado. Pero claro, vosotros sabéis que nosotros hacemos medicina personalizada y personalizada claro. Quiere decir para ti. Y en este caso, ¿cómo personalizamos un SIBO si no sabemos si lo que han sobrecrecido son lactobacillus, que claro. Son beneficiosos? Si lo que han crecido a lo mejor son prebotelas o roseburia, que son beneficiosas, o lo que tenemos es patógenos, un campylobacter que ya es cierta patogenia que nos ha subido hasta el intestino delgado. No sabemos qué tenemos que tratar. Nosotros siempre lo decimos, o sea, no se trata de tratar síntomas, sino de solucionar el origen. Claro. Entonces nosotros vamos directamente al origen. Hombre, cuando te viene alguien ya con una prueba de SIBO, dices, bueno, muy bien, tienes SIBO. ¿Cuántos meses tienes? ¿Te lo han resuelto o no? Pues vamos a hacer lo que nos interesa, que es hacer un estudio de disbiosis intestinal. O sea, ver realmente tu microbiota, cómo está. Y qué microbiota tienes sobrecrecida, qué microbiota tienes decrecida. Uy. Muy bien, Eugenia. Claro, un positivo.
Pero ahora, por ejemplo, que todo el mundo habla del SIBO, de que le han puesto apellido a algo. Yo, por ejemplo, evidentemente, a mí me dice una compañera mía, una amiga o no sé, una conocida. Oye, me han dicho que tengo SIBO. ¿Y yo qué hago?
Te vas a internet y total, buscas al doctor Google.
Y me dicen, ¿cuáles son los síntomas del SIBO? Dolor en el abdomen, pérdida de apetito, náuseas, diarrea, bajada de peso involuntaria, exceso de flatulencia o síntomas de deficiencias nutricionales. Yo, con estos 7 síntomas, seguro que con alguno me identifico.
Claro. No, y el SIBO también puede causar estreñimiento. O sea, busca en otro sitio.
Claro, pero dicen bajada de peso involuntaria.
Hay quien no baja de peso, claro, con un SIBO.
Claro, por ejemplo. Y luego, deficiencias nutricionales. ¿Es que las deficiencias nutricionales se notan?
Eso te iba a decir.
Hombre, entiendo que sí, ¿no? Porque si tú...
Bueno, pues a lo mejor lo puedes notar en el estado de la piel o de las uñas. Porque sobre todo hay que tener en cuenta que la microbiota son muy fabricantes de vitaminas. O sea, muchas de las vitaminas que necesitamos son las bacterias las que la fabrican. Nosotros
con una analítica no se puede...
Hombre, con una analítica de sangre tú sí que ves si tienes un déficit. Tú, lo que pasa es que, mira, pues te sale un déficit de vitamina B, de cierta B, de la B3 o de la B7.
Pero no lo
relacionas. Pues a lo mejor, claro, tú te dicen, no, ahora tienes que estar tomando un suplemento durante X tiempo. Pero a lo mejor el problema es que no la estás fabricando.
Y ojo con las deficiencias de vitaminas, porque que hay una edad en que le sale todo al mundo vitamina D deficiencia y ojo...
Bueno, aquí en el Mediterráneo...
Terrible.
Nos sale el déficit de vitamina D a todo el mundo, pero es porque tenemos el sistema inmune muy comprometido, estamos muy inflamados y la vitamina D es fundamental para el sistema inmunitario. Entonces, si toda la vitamina D la estamos utilizando para esa inflamación crónica que tenemos en alguna parte del cuerpo, pues no tenemos suficiente vitamina D para depositarse en el hueso y ayudar a formar el hueso, entonces.
Y luego, perdón, ¿dónde te duele si tienes SIBO? Esta. Os lo leo. Este síndrome se describe por la anómala excesiva presencia de bacterias en el intestino delgado. Se asocia a síntomas tales como dispepsia. Uh-huh. Sí, sí, tú dices, y tú ahora luego vas y buscas la dispepsia. ¿O no?
Ahora sí.
Flatulencia, y dices, pues yo de vez en cuando. Náuseas, también, por las mañanas a lo mejor.
Hoy estarás embarazada, Susana. Esto es nuevo, ¿eh?
Milagre de la Mare de Déu.
Hinchazón. Oye, no serías la primera de la historia, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Hinchazón, pues sí, yo algo hinchada me meto. Dolor abdominal, pues sí, es verdad. Fatiga, uy, estoy cansada, ¿eh? Diarrea y estreñimiento. O tienes una cosa o tienes la otra.
O tienes las dos a días alternos.
¿Dónde te duele cuando tienes SIBO? Y no te dice dónde te duele.
Es que no tiene por qué dolerte. Es que es... Hay gente que lo que refiere es malestar, pero como ese malestar lo ha estado viviendo durante años, pues ya convive con él.
Sí, porque a lo mejor pueden pensar, son nervios, y los nervios me están
afectando el estómago. Realmente no es tanto un dolor, claro, como todo en esta vida hay niveles.
Y... Yo para mí que Gema lo tiene que tener todo porque le ha hecho una flor a la flor.
Bueno, lo que pasa es que yo estaba pensando... que cuando tienes estos síntomas por un largo periodo de tiempo, que hay mucha gente que yo conozco que a lo mejor incluso desde jovencitos están teniendo esos síntomas, lo normalizan, lo encuentran normal. Entonces es como que no saben que tienen una enfermedad porque lo están normalizando. O sea, malas digestiones, si hablas con la gente, es que casi todo el mundo.
Ya lo sé, ya
entonces,
lo sé.
Entonces se pueden confundir los síntomas.
Sí, y el problema está que uno de los tratamientos, una de las medicaciones que más se consumen en España son los omeprazoles, pantoprazoles, lansoprazoles.
Claro.
O sea, toda la familia del prazol, porque todo el mundo lo llama... protector gástrico. Mentira.
Es un destructor gástrico.
Sí, señor. No es un protector gástrico. No protege, no ayuda a regenerar la mucosa. No, no. Lo que hace es evitar que se forme ácido clorhídrico en el estómago.
Yeah.
¿Y qué pasa? Si no tenemos suficiente ácido clorhídrico, no podemos digerir igual de bien los alimentos y... estamos contribuyendo a que nuestro pH, en vez de ser ácido, sea más alcalino, con lo cual estamos favoreciendo ese SIBO.
Y luego pone, ¿qué alimentos provocan el SIBO? El SIBO, por favor, que ya me vaya el SIBO. ¿Qué alimentos provocan el SIBO? Tal cual, ¿eh? Bueno, pues lo provoca las cebollas, los ajos, el brócoli, la coliflor, los espárragos y las alcachofas. O sea que si queréis provocar un SIBO, comer esto.
¡Hala, pues!
¿Te
bueno, Susana, por lo menos no te han dicho de nada de los plátanos, ¿no?
Y después
estamos tranquilas.
Madre mía, pues yo gasto la cebolla y el ajo en todo, ¿eh?
Pues tú estás ensibada.
Total.
El ajo hasta en el caldo, como dicen que es un antibiótico natural.
Ahí está, pues me estoy riendo por eso.
¿Y qué desayunar si tengo SIBO?
Ah, a ver.
Café con leche, de avena o leche sin lactosa, yogur con arándanos, avena y nueces. Y en la comida, fideos de arroz con calabacín, zanahoria, col de Bruselas y pollo. Y por la noche, tortilla de espinacas con guarnición de calabaza al horno. Hola. Y así, chicas, no vais a tener SIBO.
Hola, pues en las coles de Bruselas...
Pero, claro, es que es una col también. Y antes habías dicho... que lo que provocaba SIBO era la coliflor, el brócoli. Entonces, es un poco contradictorio.
Bastante contradictorio. Mm. Bueno, es que no siempre nos podemos fiar de todo lo que leemos. Hay que ser muy cauto. Mm. Conclusión. Para mí, el SIBO, no sé si es una causa de disbiosis o es un tipo de disbiosis. Yo me decanto más por... hay un convenio en cómo llamarlo, pero para mí es... un tipo de disbiosis, porque ahora ya se empezó hablando de SIBO, que nos reímos mucho los que hablábamos de estas cosas hace años, porque claro, ahora se habla del LIBO, sobrecrecimiento bacteriano en intestino grueso. Todo esto es un acrónimo del inglés. Entonces, large intestine, ¿vale? Hablamos también de SIFO, sobrecrecimiento fúngico. O sea, hongos cándidas, aspergillus, también tenemos en nuestra microbiota intestinal, en nuestra microbiota del aparato digestivo, también tenemos muchos hongos y levaduras, pues tenemos SIFO. Y aún hay algún otro nombrecillo por ahí gracioso. Ah, vale, sí, el de arqueas, SIMO. Sobrecrecimiento de metanógenas en intestino de...
Vale, entonces yo quería preguntar, porque claro, tan malo es tener un exceso. Menos microbiota intestinal de lo que toca como tener más.
Ajá.
Cuando tenemos menos, tomamos probióticos.
O menos, o la que tenemos que no esté trabajando como toca.
Exactamente, que no sea de la calidad que tiene
tomamos,
que ser.
Claro.
Y cuando tenemos menos, tomamos probióticos.
Uh-huh.
Pero, ¿y cuando tenemos más?
tomamos probióticos también.
También.
Es muy que, bien. Vamos a ver, los probióticos son microorganismos vivos que tienen, por definición y convenio internacional, que tienen capacidad de promover el desarrollo de cepas parecidas, ¿vale? O sea, de con el mismo nombre, aunque sea distinto apellido, que son capaces de resistir a los ácidos, o sea, tienen que tener unas condiciones. No toda la microbiota que tenemos se ha podido convertir en un probiótico que tú puedas tomarte. Entonces, inicialmente, durante 50 años, el único probiótico que prácticamente conocíamos era el Saccharomyces boulardii, que es un hongo, una levadura, que es el ultralevura de toda la vida. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Porque los hongos y las levaduras no se ven afectados por los antibióticos. Entonces, cuando nos daban un antibiótico, que es otra de las cosas que nos arrasan con la microbiota intestinal, siempre recordad que hablamos de unas bacterias que son gram negativas, bueno, eso es una clasificación por unas características que tienen, y otras gram positivas. Y normalmente los antibióticos o son para gram negativas o para gram positivas, hay algunos que cubren, pero normalmente arrasan todas las que son de estas características. Pero eso no afectan a hongos ni a arqueas. Luego ya, cuando empezó ya a continuar los estudios, bueno, realmente el tema de la microbiota es algo que viene de muy antiguo, porque el fundador de Danone era un judío que vivía en Barcelona, que en uno de sus múltiples viajes descubrió que en Hungría, en una zona de en los Cárpatos o en una zona de estas, vivía en una tribu que estaban en un estado físico estupendo, los mayores llegaban, o sea, alcanzaban una edad longeva, y esa gente lo que hacía es que bebía una leche fermentada. Entonces se la trajo él para España, y al principio de los años 50 en España se comercializaba en las farmacias el yogur.
Hablamos del tratamiento. Del tratamiento convencional se usan antibióticos farmacológicos.
Exactamente.
Y en el tratamiento natural,
Estaba pensando en el kéfir, pero no sé si será
fantástico,
por ahí.
Fantástico, fantástico. El kéfir es maravilloso.
Siete remedios naturales, y yo voy todo el tiempo a lo que normalmente...
Sí, lo primero que te sale cuando lo pones en el buscador habitual. Sí.
Pues estoy ahí en el buscador, ¿eh? Porque, claro, tengo que aceptar cookies y todo lo demás, ya sabéis, ¿no? Bueno, por primero...
Y aceptar
diciendo,
rosas también.
Y cómo se manifiesta, y la acumulación, siete tratamientos. El consumo prolongado de estos fármacos es riesgoso y está desaconsejado. Y adaptarnos a una dieta baja en FODMAPs.
FODMAPs, lo que hemos dicho. Siglas también, un acrónimo de alimentos fermentables, polialcoholes... O sea, todo tipo de azúcares.
Por ejemplo, el trigo, el oligosacáridos, que es el trigo, frijoles, ajo y cebolla.
Muy bien.
Disacáridos,
pues el azúcar simple, por ejemplo, que es una mezcla...
Desaconsejado.
Sí, el azúcar blanco que consumimos.
En los polioles fermentables.
Vale. Xilitoles, todo lo que acabe en ol, de los chicles y todas estas cosas, fatales. Por eso... Si os fijáis, cuando coméis chicles, miráis la cajita, veréis que pone el consumo excesivo puede ocasionar diarrea.
Y seguir un programa de ayuno intermitente, por ejemplo.
Ah, dicen que es malo, el ayuno intermitente.
No. Que hay que hacerlo para que se regenere.
Ah, sí, es verdad, estábamos en lo bueno.
Tomar suplementos herbales.
Muy bien, pero ¿cuáles y por qué?
Ingerir suplementos aceites esenciales.
Muchos de los aceites esenciales tienen propiedades bactericidas. Entonces, nosotros somos muy partidarios porque sí que hay estudios en los que se ve cómo esos aceites determinados afectan a cierto tipo de cepas bacterianas, pero respetan a otras. Sí que son respetuosos con la microbiota. Nosotros normalmente, cuando hacemos un estudio de disbiosis y nos aparece una disbiosis, me da igual que la llamemos SIMO, SIFO, LIMO, o sea, con nombre y apellidos, a nosotros nos gusta eso, no generalizar, ¿no? Y vamos a ver exactamente qué cepas tenemos sobrecrecidas y qué cepas tenemos en carencia. Las que tenemos por debajo de niveles, según el tipo de cepas, pues es fácil, bueno, si tuviéramos lactobacillus, ciertos estreptococos, ciertos, es fácil porque sí que hay probióticos diseñados para reponerlos. Pero si realmente no hay un probiótico específico, siempre hay una pauta alimentaria adecuada para estimular ese crecimiento. Por lo tanto, siempre nos resulta muy chocante si que la mayoría de esas bacterias se alimentan de lo que nosotros no podemos degradar, ¿vale? De la fibra alimentaria, por ejemplo, la fibra que siempre se pensó que nos servía solo, siempre le decimos, ¿no? Para las heces hacerlas más pastositas, más jugosas. Y, uh-huh. ¿no? La fibra la consumen esas bacterias fermentativas, fermentan esa fibra y la convierten en ácidos grasos y también les sobra carbono e hidrógeno, con lo que se forman el metano. Sí, si
que
sobra...
es un poco inflamatoria.
No es inflamatoria. Fíjate, los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, sobre todo el acetato y el propionato, pero sobre todo el butirato es la materia prima, también lo podéis encontrar como ácido butírico, es la materia prima de la que se alimentan las células, los colonocitos, las células intestinales. Uh-huh. Porque sí que es verdad que cuando queremos tapizar y ayudar a cerrar la permeabilidad, sí que damos butirato. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay también otros productos herbáceos que nos ayudan a sellar ese intestino.
Bueno, la quinta era consumir probióticos. Y otra de las cosas es tomar enzimas digestivas.
Claro. Lo de tomar enzimas digestivas es... No se le tiene que hacer a todos los pacientes, sí, a todos los pacientes no, pero pensad que muchas cepas bacterianas, aparte de esa fermentación, fabrican alfa-glucosidasas y beta-glucosidasas, sobre todo, que son con lo que nosotros digerimos los azúcares simples y los azúcares complejos. Ellas las fabrican y nosotros nos aprovechamos de ellas. Nosotros también las fabricamos. Entonces, esas enzimas digestivas incluyen también enzimas para proteínas, porque estábamos ahora centrándonos un poco en los carbohidratos, pero para las proteínas digerirlas también tenemos que romper esas proteínas en polipéptidos, péptidos y luego en aminoácidos, que es lo que realmente vamos a absorber y vamos a emplear para fabricar músculos, neurotransmisores. Entonces, si tenemos una disbiosis en la que tenemos... por debajo de las cifras funcionales, ¿vale? Algunas bacterias que nos fabrican, nos ayudan a digerir a nosotros los alimentos, pues una forma de ayudar a que esos alimentos se digieran bien y se descompongan lo suficientemente bien como para ser absorbidos en el intestino delgado es hacer un aporte externo de enzimas digestivas. Lo que habrá, hay que saber qué tipo de enzimas digestivas aportamos, si son para proteínas, si son para carbohidratos.
Bueno, y el séptimo, y este ya es la especialidad.
Ya es el domingo que descansó.
No, esta es la especialidad de Eugenia.
Uy.
A ver.
Aceite de coco.
Ay,
mira que hemos adonado en el loli de coco. Eugenia, que hemos adonado ella poca hasta el loli de coco,
sí,
patot.
Pues primero, sí. Cómpralo que sea súper, 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 súper ecológico,
sí.
Porque si no es un problema. Pero fíjate, hay compañeros que llevaban muchos años haciendo que la gente consumiera aceite de coco. Hasta que por fin se han dado cuenta que no es tan bueno. Vamos a ver, el aceite de coco es muy bueno. Es verdad que para ciertas cosas nos ayuda muchísimo, pero no deja de ser un ácido graso saturado, muy saturado. Entonces, por una parte, tiene muchas ventajas, pero por otra parte, si no compensas y no equilibras con otro tipo de ácidos grasos y grasas, es preferible abusar del aceite de oliva a abusar del aceite de coco.
No, yo una vez estábamos hablando con Gemma y sí que es verdad que me dijo, lo que no hay que es calentarlo.
Ah, bueno, por supuesto, porque...
Sí, claro.
Pero bueno, pero de hecho, incluso el aceite de oliva, si lo sobrecalientas, es perjudicial. Mm. Y lo que la gente, mucha gente sí que durante muchos años en España, por temas políticos, cuando nos hicieron arrancar no sé cuántos miles de hectáreas de olivos plantadas y plantar girasol, pues eso sería sobre los años 70-80, sí que la gente utilizaba el aceite de girasol para freír, porque es más económico y porque era menos malo. Y no, o sea, es preferible, o sea, es más perjudicial un aceite de girasol calentado que un aceite de oliva calentado.
Está claro que todo lo que suba de ciertos grados no.
Y como resulta que el sibo se oye desde que están las freidoras de aire, pues.
Ah, sí, se oye desde que están las freidoras de aire.
Sí, sí, absolutamente. Aire. Pues la pregunta, además me lo han mandado en el WhatsApp, es. No tendrá nada que ver con el uso de las freidoras. Está puesta en escena ahora del sibo, ¿no?
Para nada. Lo que tiene que ver es con las. No, más que con las modas, pues. A ver, ¿cómo lo decimos sin ofender a nadie? Realmente, pues. Porque ha habido una progresión tan grande y la gente se tiene que. Se están subiendo al carro de la microbiota, pero se están subiendo a un carro tarde. O sea, no tarde. Quiero decir que los pioneros en microbiota, lo de las curvas de sibo, eso ya lo tienen más que superado, que era una herramienta diagnóstica muy buena hace muchos años, porque realmente no era factible el hacer esa secuenciación genética de las heces para saber qué microbiota intestinal tenemos. Como ha ido avanzando mucho, cada vez hay herramientas, no sé, que se van dejando un poquito de lado. Tú te compras, no sé, tú tienes un Berbiquí para hacer agujeritos en la pared, pero luego cuando sale la Black Decker, aparte de las marcas, estas eléctricas, pues sí, el Berbiquí hace agujeros. Pero ¿cuánto tardas en colgar un cuadro? Y con la eléctrica, tal. Pero es que al cabo de unos años sale sin cable. Y tú te compras la de sin cable. Y tiene una batería que pesa 2 kilos. Pero es que a los 10 años ya, las que salen ya, es que la batería ni pesa. O sea, ya llegará un momento en que irán por Bluetooth.
Oye, es verdad.
Claro. Entonces vamos mejorando las herramientas. Lo que pasa es que si no tienes muchísimos conocimientos, o sea, porque hablamos de que todos
tienes que ir actualizándote.
Claro, todos los días salen, no diré cientos, pero decenas de artículos en PubMed, en la base de datos de artículos científicos. Entonces, todos los días te lees 10, te lees 12, de los cuales a lo mejor uno dices, este me lo guardo porque me interesa. Pero claro, eso es un trabajo acumulado de muchos años, que para empezar sin saber mucho te vas a lo más simple. Un estudio de sibo, pues bien, pero ya os digo, los tratamientos de sibo, preguntad por ahí a gente que tiene sibo cuántos meses o años llevan tratamiento y no se lo han resuelto.
Sí, muchos. Yo no sé si el resto de oyentes estarán haciendo la misma pregunta que yo, porque es una pregunta que estoy intentando ahí.
A ver,
¿realmente cómo se puede producir el sibo o por qué? ¿Porque comemos mal? No sé si me...
Sí.
¿Cómo evitar el desarrollar sibo?
Vale. Antes, una de las cosas que hemos comentado, los antibióticos nos arrasan la microbiota, entonces cualquier tratamiento que hagamos antibiótico, claro, hay que suplementarlo fuera de las tomas de los antibióticos con probióticos. Ahí sí que, si hablamos de una persona saludable, que sí, no tiene problemas digestivos, pero le van a hacer una intervención y tiene que tomar antibióticos, o vale, coge una neumonía, un principio de neumonía y tiene que tomar antibióticos, pues eso, sí que suplementar con probióticos. Hay ciertas cepas concretas de lactobacillus y de bifidobacterias que ayudan muchísimo a mantener en general esa microbiota defensiva en marcha. Esa es una opción. Intentar evitar los prazoles.
Vale.
Inhibidores de la bomba de protones. Inhiben la formación de ácido. No tapizan la mucosa intestinal. Para eso está el aloe vera. Para eso hay otra serie de productos. Hay unos que funcionan muy bien y otros que funcionan muy bien, pero por ejemplo, en personas que han tenido cáncer, pues no nos interesa dárselos porque también se pueden utilizar como materia prima. Entonces, eso, cuidar mucho el tema de mucosas.
Sobre todo cuando ingerimos antibióticos, ¿no?
Antibióticos antiinflamatorios, anticonceptivos. No, hay un montón de cosas que nos afectan.
Claro.
El alcohol, pero hablamos de cantidades grandes. Segundo, bueno, en realidad lo más importante es la dieta. Una dieta equilibrada, en la que comamos variado, en la que comamos proteínas, carbohidratos y grasas en las cantidades adecuadas. Pero sobre todo, la mayoría de la microbiota... En una microbiota sana debe haber mayor cantidad de microbiota que digiera, por decirlo de una forma, pero que se alimente de vegetal, ¿vale? De alimentos vegetarianos más que de proteínas animales. Eso es lo ideal. Tener una buena hidratación. O sea, los consejos que damos siempre para una
buena dieta,
una buena dieta son los que nos hacen tener una microbiota adecuada. Y luego, eso, en cuanto notamos que algo no va bien, pues intentar saber qué y quién es el que no va bien.
Yeah. ¿Tenías una pregunta?
Sí, no.
¿Te la han resuelto?
Sí, no. Era simplemente comentar que no es que el SIBO sea algo nuevo.
No.
Y que, bueno, que ahora todo el mundo tenga. Simplemente que, como bien decía Alicia, antes no se estudiaba.
No se diagnosticaba.
La microbiota tanto como ahora y no se diagnosticaba.
No le poníamos nombre y apellido. No le ponían nombre.
Claro. Era algo que no se barajaba porque no estaba muy estudiado.
Bueno,
claro.
Tres preguntas para terminar.
Y soy súper fan de las freidoras de aire, que lo sepáis.
Vale. Tres preguntas para terminar, ¿eh? ¿En falda, mini o midi?
Yo, como nunca he tenido las rodillas bonitas, midi, pero el escote enseñando hasta la
lo mismo,
hasta el ombligo.
¿Midi o mini?
Pues no sé, no.
Yo midi. ¿Y en pantalón, campana o sin campana?
Depende de la ocasión.
Depende, ahí sí que no, pero bueno, a mí los me gustan, sí. Pero más que campana, que son estrechitos de arriba, yo son más, ¿sabes?
De amplitud.
De amplitud.
Sí. Sí. Y a nivel personal, ¿antes de los 50 o después de los 50?
Jolín.
Toda su justa medida.
No lo sabemos. Cuando cumplamos los 50 ya te lo diremos, Susana.
En fin.
Oye, por cierto, SIBO y Día de los Enamorados. Sí, porque si tenemos SIBO, nuestra microbiota no está fabricando nuestros neurotransmisores en condiciones. Entonces, posiblemente nuestra serotonina y nuestra dopamina pues no será la adecuada para tenernos súper enamorados.
Oh. Es decir, te mola, ¿eh?
Tiene que ver con el amor. Hay microbiota para el amor.
Eugenia Climent, gracias por haber vingut.
A vosaltres.
Gemma Ramon, gracias.
A ti.
Alicia Santos, eso, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això i que tanta falta fa saber.
Oye, y feliz día de los enamorados a los enamorados, aunque no tengamos, bueno, no tengamos, no es mi caso, aunque no tengan pareja, se puede estar enamorado de los hijos, de los perritos,
de la vida.
De la vida. O sea, todos estamos enamorados de algo.
Y tanto que sí. Muchas gracias.
Adiós.